Nos acompañan en Palabra Sindical, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval, Sindicato de Obreros Curtidores, Sindicato del Personal Jerárquico, Técnico y Profesional del Correo Oficial y Radio Nacional Buenos Aires, Unión del Personal Superior y Profesional de Empresas Aerocomerciales, Sindicato del Personal de Dragado y Balizamiento, Asociación del Personal de Dirección de Ferrocarriles y Puertos Argentinos. Relats Argentina, pensamiento popular para el modelo nacional. www.relatsargentina.com. Asociación de Empleados de la Marina Mercante. Estudio Martínez Chas, Derecho Sindical y Relaciones Laborales. Teléfono 11-66-30-9300. Sindicato de Encargados Apuntadores Marítimos y Afines de la República Argentina. Ediciones SICUS, libros para leer, sentir y actuar situados. 30 años difundiendo la cultura popular de la patria grande. www.sicus.org.ar. Sin vender humo, combatimos a los profetas de odio comunicando en el encuentro. Palabra Sindical, las voces del movimiento obrero.
Y en este contexto, y en este viernes, le damos la bienvenida a nuestro compañero José Luis Poncico para recordar a aquellos dirigentes que se encuentran olvidados. ¿Cómo estás, José Luis?
¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo anda todo por ahí?
Muy bien, podríamos decir que muy bien, pero bueno, las circunstancias políticas ameritan tener reflexiones de fondo, sin apresurarse tampoco a sacar conclusiones, ¿no?
Lo que pasa es que cuando lo que tenés enfrente es tan fuerte, tan perdurable y permanente y persistente, te obligan. Esto como los partidos de fútbol que tanto nos gustan. Cuando hay mucho cerrojo, mucha marca, mucha pierna fuerte, estás obligado por ahí a hacer algún cambio, jugadores que se lesionan, tenés que tener un buen banco, si no, no se puede. Es una constante. Yendo a lo nuestro, y te agradezco como siempre que me des esta oportunidad de... En el espacio que nosotros decimos, la justicia para los olvidados, en el universo sindical tan rico de nuestro país y de nuestra historia, particularmente el movimiento obrero y de manera especial el peronismo. Esta vez vamos a recordar a un grande, pero no solamente por el cuerpo, que era corpulento, un grande por su idea, la manera que llevó adelante la lucha, que es Atilio López, el gran dirigente cordobés, hombre de la UTA, colectivero, el Negro López, cuyo padre era radical y le había puesto Hipólito por Irigoyen. Entonces era Hipólito Atilio López, pero con los años le quedó solamente Atilio López. Atilio, el gran artífice del Cordobazo, junto con Agustín Tosco, que era de la línea más clasista, como se decía en ese momento, es el centro izquierda del movimiento obrero, Luz y Fuerza, Tosco, también un grande. Y el tercero de los que promovieron aquella gesta, acá hay que hablar del 29 y 30 de mayo de 1969, se dicen, los historiadores recuerdan que ese fue virtualmente el impacto que hundió lo que sería el acorazado del gobierno de Onganía, que iba a quedar 10 años, llevaba 3 y se tuvieron que ir. Cordobazo es la gesta histórica de los obreros que salieron a la calle y los estudiantes que acompañaron, repitiendo en aquel momento, insisto, esto es fines de mayo del 69, la gesta de Francia, del mayo francés, donde en el 68 ocurrió lo que después repitió la Argentina y sobre todo la clase trabajadora cordobesa, junto con el estudiantado, los universitarios, también salieron los secundarios, que es ganar la calle, enfrentar a la policía, a la provincia, Onganía mandó el ejército, estaba el general López Ofrán al frente de los tanques, y finalmente se impuso la gesta popular del pueblo cordobés y el gobierno virtualmente. Y hubo otro hecho que también tiene que ver con la pasión popular, porque el fútbol en ese momento, a pesar de que el resultado fue magro, el empate contra Perú, quedó eliminada la Argentina del Mundial de México del 70, pero ¿qué pasó? El clamor popular con el cordobazo, toda la gente en la calle, los distintos movimientos, yo estaba en Mar del Plata, yo soy marplatense, Mar del Plata nunca había pasado nada, la gente empezó a salir a la calle, estamos hablando del 69. Y Atilio López, al que estamos recordando, fue uno de los baluartes. Atilio López había nacido en Capilla del Señor. Esto es de agosto de 1929, o sea que cuando pasó todo eso, recién tenía 40 años. Un final trágico, trágico, porque Atilio había sido, entre tantas otras cosas, miembro de la resistencia peronista en Córdoba, acá hay que hablar de los años de los 50, principio de los 60, siendo muy joven, y después con los años creció como dirigente, siempre dentro del peronismo, el peronismo llamémosle combativo, y fue el promotor de la unificación de la CGT, porque otro de los problemas que existían en aquel entonces, estamos hablando de fines de los 60, principios de los 70, pleno gobierno, ya en el 71 estaba Lanusse, otro militar muy duro
sí.
de la época, y Atilio virtualmente se instala como el gran dirigente obrero de ese entonces y es el elegido por todas las corrientes como el secretario general de la CGT unificada. Acá hay que hablar del 71 y Atilio ahí recién, en el 71 tenía y 41 años, 42 años. El final es trágico, ¿por qué? Porque estaba marcado por los sectores de lo que fue el Escuadrón de la Muerte, la AAA, porque Perón, y acá ya hay que hablar del regreso del general, fines del 72, consideraba a aquellos dirigentes de lucha como los vanguardistas, digamos, y le daba, llamémosle, preponderancia política, de algún modo dejaban un poco el rol del dirigente obrero, razón por la cual Atilio en el 73, en la histórica elección del 11 de marzo, Cámpora al gobierno, Perón al poder, se transforma en el vicegobernador nada menos que de la provincia de Córdoba, siendo que su pasado era de un chofer del colectivo de la Unión Tranviaria Saltó Motor, dirigente de la clase trabajadora, dirigente obrero, CGT, resistencia, y llega a ser vicegobernador de Córdoba. Y bueno, evidentemente eso no se lo perdonaron. Atilio López fue secuestrado de un hotel de segunda categoría, porque era un hombre austero, Hotel El Aldeano, que alguna vez deben haber pasado, ustedes están a tres cuadras de Plaza 11, todavía existe, yo he ido especialmente a mirar, un hotelito. Estaba con un subcompañero suyo de ese tiempo, acá hay que hablar ya de la primavera del 74, el Gordo Varas, que era un militante que había estado con él históricamente en el gremio de la UTA, y habían venido a ver a su muy futbolero, Atilio López, el Negro López, a su querido Talleres de Córdoba, que estaba peleando el campeonato dirigido por Angelito Labruna. Vienen un fin de semana, acá hay que hablar de septiembre del 74.
Sí.
Ya se había desatado la tragedia con la AAA, ya había muerto el general Perón en julio del 74, ya era todo era trágico, y funcionaba la AAA y el Escuadrón de la Muerte. Fueron secuestrados los dos, Hotel El Aldeano, y esto está hecho hasta de un modo tenebroso, porque el secuestro data de el 16 de septiembre, o sea, la fecha de la Libertadora, cuando es derribado, derrocado, Perón se tiene que ir, cae el gobierno en el 55, y 20, casi 20 años más tarde, es secuestrado Atilio López junto a su compañero Varas, de apellido, al que le decían el Gordo Varas, se lo llevan y los cuerpos aparecen en Exaltación de la Cruz, provincia de Buenos Aires, a 90 kilómetros de la ciudad, una cosa, digamos, siniestra. Acribillados los dos, se calcula que en la autopsia a López lo fusilaron, tenía más de 50 balazos en el cuerpo. Tenía 42 años, era padre de familia, y es recordado siempre como un gran dirigente del Movimiento Obrero Peronista de Córdoba, artífice virtual, y esto lo tengo además por un sobreviviente, el Pío Torres, a quien entrevisté en su momento hace muchos años, y dijo, el Gordo López, el Negro López fue la clave del cordobazo. El Tosco sí, era muy, fue un gran discurso de Agustín, dice, yo colaboré con la ESMATA, salimos todos el René Salamanca y todo, pero el gran, el 5, fue Atilio López. Esto lo dijo el Pidio Torres delante de dos periodistas y con el que está hablando ahora, esto acá que hablar de los 90. Este es el recuerdo para el gran Atilio López.
Increíble, ¿no? La historia que a veces termina soslayada porque también se reconstruye un proceso en torno a la desperonización y cuando se vincula la historia de esta manera, se deja de lado a los dirigentes sindicales que fueron partícipes también de la revolución social encarnada por el peronismo, ¿no? Independientemente también de acciones claras como lo que fue, por ejemplo, el cordobazo, pero en el marco general hay dirigentes sindicales que han dejado la vida y, como bien decía Evita, han dejado jirones de su vida, ¿no? Y vale la pena permanentemente ponerlos en el recuerdo.
Totalmente, Gustavo, y hace muy bien vos y el programa y el ciclo y todos los que auspician este espacio en recordar a aquellos grandes dirigentes, porque lamentablemente con la existencia de una prensa canalla, como todo el peronismo le reconoce a los medios hegemónicos, los buenos ejemplos no son destacados. Fíjate vos cómo pasa con grandes, llamémosle los próceres del peronismo, del primer peronismo, un caso como Ramón Carrillo, menos mal que después el kirchnerismo lo rescató a Ramón Carrillo, el más grande médico sanitarista que tuvo el siglo XX, que murió triste y olvidado en una localidad del norte de Brasil, o por ejemplo el militar llevado por Perón, artífice del primer plan quinquenal, el general Pistarini, 20.000 obras públicas entre 1947 y 1952, y solamente recordado porque un gobierno peronista le puso al aeropuerto de Ezeiza general Pistarini, murió triste, olvidado y preso en Tierra del Fuego en el año 56, pobre, un artífice, ya que estamos hablando de artífice, un artífice del primer plan quinquenal, y esto porque hay una prensa espantosa, gorila diríamos nosotros, los peronistas, que ocultan estas cosas. No sé si coincidís con el enfoque.
Sí, oculta permanentemente y además se ataca constantemente al movimiento obrero, porque uno puede tener diferencias con tal o cual dirigentes, pero en la historia del movimiento obrero permanece la institución, ¿no? Recién hablábamos con Andrés Rodríguez y él nos decía que, bueno, que la CGT supera, por ejemplo, la instancia de tal o cual dirigente. La CGT es una institución y es una institución histórica y permanentemente asistimos a análisis por parte de sectores, inclusive progresistas, que lo que pretenden es horadar al movimiento obrero sin analizar en profundidad lo que éste representa en la actualidad. Hay un sinnúmero de dirigentes sindicales, de organizaciones sindicales que hoy se ponen no allá solo a la vanguardia, sino a la par de sus propios trabajadores y trabajadoras para atender las necesidades de los sectores populares frente a lo que todavía el gobierno nacional no termina de dar respuestas en torno a las demandas de estos sectores. Bueno, eso permanentemente es atacado y por eso vale la pena ponerlo de relieve y dar cuenta de este proceso histórico para entender cuáles son también los devenires históricos en la República Argentina.
Hemos recordado en este espacio, que ya te lo agradezco, a Libertario Ferrari, que fue el prócer del 45, a André Flamini, hombre de la resistencia, el que Perón convocó a Madrid, lo hemos recordado en tu espacio, le dijo, es el momento que usted tiene que ser el candidato a gobernador de la provincia, el peronismo proscrito en el 62. Hemos recordado a Raimundo Ongaro, ahora lo estamos haciendo con Atilio López. Adelantamos el próximo, otro olvidado de la historia, Cecilio Conditi, muy amigo del general y de Eva Perón, el primer rector de la Universidad del Trabajo, hoy la Tecnológica, y así siguiendo con los grandes que ha dado el movimiento obrero. Y recordemos ya en el final, cuando Perón, casi ya, y acá hay que hablar de la primavera del 73, en una de las charlas que daba en la CGT, es esa cosa que tenía maravillosa, que tenía siempre guardada una carta en la manga, y recuerden, decía Perón, renunciar a la política es renunciar a la lucha, y renunciar a la lucha es renunciar a la vida, porque la vida es lucha. Y la gente se volvía loca, los dirigentes aplaudían. Así que bueno, este es el momento entonces de hacer este tipo de vocación, Gustavito.
José Luis, te mandamos un abrazo grande. Vamos a estar hablando en los días venideros sobre fútbol también. Así que prepárate, porque te vamos a estar llamando para hablar del VAR, para hablar de lo que se está gestando en torno a esto de las apuestas también alrededor del fútbol, y obviamente los desfasajes de las decisiones en torno a los referees. Así que
bueno, estamos en contra del VAR porque el VAR mata el arte. Además,
totalmente. Totalmente.
Con el VAR, y acá espero que este estiletazo no orade nuestra relación de amistad. Con el VAR, el penal de Roma lo hubieran hecho patear de nuevo. Y con el VAR, las manos de Diego no hubiera sido igual a los ingleses.
Bueno, con el VAR River no hubiese ganado las copas que ganó en el último momento.
No, el partido con Gremio. Claro. Partido con Gremio, los uruguayos llaman al uruguayo del VAR, al de la cancha, le dice, mirá que hubo una mano, River estaba fuera del mundo ya. No, terrible.
Dale.
Cuando quiera, Gustavo, lo hacemos.
Dale, quedamos así entonces. Abrazo grande, José Luis. Gracias.
Otro para vos, Gustavito.
Así pasó por nuestro programa, aquí en Palabra Sindical, nuestro compañero José Luis Poncico, con su columna La Justicia por los Olvidados.